Piensa en el futuro. Piensa en el planeta. Piensa circular. Para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en cooperativa con Jorge Lira y Claudio Macías.
¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Comienza un nuevo capítulo de Piensa Circular. Junto a Claudio Macías, todas las semanas nos juntamos a hablar de estos temas, de economía circular, de sustentabilidad, contamos historias, tenemos conversaciones interesantes, entregamos información útil, además, consejos, en fin. Así es que, como siempre, quédense con nosotros. Esta semana además fue intensa porque fue muy helada y llovió bastante. Claudio, ¿cómo estás?
Muy bien, Jorge. ¿Tú cómo te trató la lluvia esta semana?
A mí nunca me trata bien la lluvia. Pero sí, se agradece. Sobre todo, ¿sabéis qué? Se agradece mucho lo que pasó en la cuarta región, en la región de Coquimbo, donde no había llovido hace mucho tiempo. Estaban con la crisis hídrica así a morir y esta lluvia parece que vino bastante bien.
No, y el agua siempre se agradece y precisamente sí. De eso vamos a hablar hoy día. Aparte de eso vamos a hablar hoy día.
Claro que sí.
Quédense en el programa.
Ya pues, partimos entonces. Bienvenidos y bienvenidas. Junto a Claudio los saludamos. Aquí comienza Piensa Circular.
Piensa Circular en cooperativa. Es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
Hoy empieza a circular, te vamos a contar sobre un proceso de capacitación que comenzaron vecinos de Cabrero para mejorar su gestión de residuos orgánicos.
También vamos a conversar sobre la nueva fase de la ley de plástico de un solo uso que comenzará a regir en agosto y además de su fiscalización.
En nuestra sección Huerta Ideas de Patio, Fernando González del Vivero Laguán nos va a seguir hablando de las heladas y cómo prevenir daños en las plantas.
Y como siempre vamos a terminar con nuestro consejo circular. Hoy vamos a contarles qué pueden hacer con un cepillo de dientes viejo.
Así es, no se lo pierdan.
Ya pues, partimos entonces, ahora sí, Piensa Circular.
Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa Circular en cooperativa.
Un supercompost con hongos, aserrín y residuos orgánicos domiciliarios. En eso se están capacitando un grupo de vecinos de la comuna de Cabrero en la región del Biobío. La iniciativa cuenta con el apoyo de la empresa Maciza. Más detalles, Mariano Rene, y es en la siguiente nota.
12 charlas en total serán dictadas por expertos en diversas juntas de vecinos y colegios de la comuna de Cabrero. Esto como parte de una iniciativa pionera en el país en la cual alrededor de 300 vecinos de la comuna en la región del Biobío están siendo capacitados para crear un supercompost con hongos, aserrín y residuos orgánicos domiciliarios. En concreto, se desarrollará una cancha de compostaje para el tratamiento y reciclaje de residuos orgánicos domiciliarios junto con residuos forestales proporcionados por Maciza, empresa dedicada a trabajar de carpintería. Con esto mejorará la productividad sostenible de los pequeños agricultores locales. Antes de eso, el proceso de capacitación. En este se abordará la correcta segregación de los residuos orgánicos domiciliarios y destacarán los beneficios ambientales y de sostenibilidad asociados a estas prácticas. Según lo que explican los expertos, la combinación de estos elementos generará un biocompost rico en materia orgánica y nutrientes, creando así una tierra óptima para la agricultura orgánica, libre de pesticidas por sus propiedades de control biológico. El enfoque contribuirá a la economía circular al reciclar los residuos de la comunidad y la industria en beneficio de la agricultura local. Pero los más interesados son los vecinos de Cabrero, comuna con una población de 30.000 habitantes. Dirigentes vecinales afirman que este proyecto busca hacer un cambio cultural en la población, sobre todo en la forma de ver la basura, un legado ambiental que heredarán sus hijos y sus nietos.
Hablando de sustentabilidad y economía, Piensa Circular en cooperativa.
Comienza la implementación de una tercera fase de la ley de plástico de un solo uso y el énfasis ha estado puesto en el sector gastronómico. Esto porque quedará prohibida la distribución de cualquier artículo desechable dentro de los locales. Bueno, para saber más sobre esta normativa y su fiscalización, está aquí con nosotros en el estudio el director de campañas de contaminación marina de la ONG Oceana Chile, Cristóbal Correa. Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días, Jorge y Claudio.
Cristóbal, bienvenido a Piensa Circular. Y nos gustaría partir esta conversación que nos fueras contando un poco cuál es el marco, cuál es el contexto. Sabemos que la ley de plásticos de un solo uso se comenzó ya a aplicar en sus primeras fases hace un buen tiempo y que ahora en agosto entra en vigencia la tercera fase, que es la que ha tenido un poco de discusión y un poco de polémica, pero para... Antes de entrar a profundizar sobre ese tema en particular, contextualízanos en qué está esta ley, su fiscalización, su implementación.
No, bueno, efectivamente, como dices tú, la ley ya tiene varios años. Es una ley que fue publicada el año 2021, o sea, estamos cerca de cumplir los 3 años desde la publicación, que es el momento que una ley empieza a regir oficialmente, pero es algo que se viene discutiendo harto antes de eso. Alrededor del año 2016, en conjunto con Plastic Oceans, que es otra organización de conservación marina, hicimos un levantamiento de la información científica en Chile de cuántos son los residuos que se generan plásticos y cuántos de ellos llegan al mar o a las playas. Uh-huh. Nos encontramos con números bastante llamativos o impactantes, y es que en el sector gastronómico, el sector de los locales de ventas de comida, se generan anualmente alrededor de 23.000 toneladas de plásticos de un solo uso, de solo plásticos de un solo uh-huh. uso, que, como dice su nombre, son los que usamos una vez y va a la basura.
Claro.
Es el cubierto, la bombilla, el revolvedor para el café, etc. ¿Y cuál era el problema? Que el 75% de toda la basura que se encuentra en las playas en Chile es de este tipo de producto. Por lo mismo, el año 2016, con esta organización, levantamos la información y empezamos a empujar para que se discutiera lo que hoy en día se conoce como la ley de plásticos de un solo uso, que salió, como bien te decía, del Congreso del año 2021.
¿Y los artículos que ya están, o sea, la parte de la ley que ya está en vigor, en vigencia, cuál es?
Mira, efectivamente la ley ha tenido una implementación gradual. O sea, a lo largo del tiempo se han ido implementando distintas obligaciones. La primera es que se implementó, esto es desde el año 2022, es que se prohibieron ciertos productos plásticos de un solo uso, que son las bombillas, los revolvedores, los cubiertos y los palillos. Perfecto. Que sean de plástico. Esto está prohibido desde el año 2022. Uh-huh. Así que si usted va a tomarse un café donde su casera y le entrega uno de estos revolveres plásticos, para que le avise que esto está prohibido por ley hace tiempo.
O el vasito Plumavit, ¿no?
Claro. Además, también se prohibió, como bien dices tú, Claudio, todos los productos de Plumavit en los locales de expendio de alimentos.
Perfecto.
Esto, a lo largo del tiempo, se han ido sumando otras obligaciones y llegamos hoy en día a que, si vemos cuáles son lo que rige ahora, es estas prohibiciones que te comentaba, pero además que los supermercados, los mini market y las tiendas de conveniencia están obligados a vender y recibir botellas de bebida retornable.
Perfecto.
Oye, Cristóbal, ¿y cómo ha sido la adaptación del sector gastronómico a este tipo de medidas, digamos? O sea, uno pensaría que cuesta la adaptación siempre, pero también uno va, por ejemplo, al recuerdo de las bolsas plásticas y como que no fue para nada traumático. Y bueno, uno, digamos, tampoco se da mucho cuenta a veces cuando va y no te pasan un revolvedor, como que no sabéis que está en vigencia la ley, digamos. Entonces me gustaría saber qué percepción tienen ustedes de cómo ha reaccionado, cómo se ha ido adaptando el sector gastronómico. ¿Ha sido muy lento o ha sido, no sé, bien rápido, eficiente, en fin, podría ser mejor?
Bueno, nosotros, para asegurarnos que haya una adaptabilidad y que la ley se cumpla, hemos estado trabajando mucho con los municipios.
Uh-huh.
Tenemos una coalición que se llama Coalición Supera el Plástico y trabajamos en conjunto con los municipios. De hecho, hace 2 semanas estuvimos en Cerro Navia y en Peñarolén con las distintas autoridades políticas de la comuna, fiscalizando el cumplimiento de las obligaciones que están vigentes hoy en día. Hicimos rondas de fiscalización y afortunadamente encontramos que todos los locales que fuimos a fiscalizar cumplían con la ley, entonces se les certificó que estaban cumpliendo.
¿Son los municipios quienes fiscalizan?
Efectivamente, son los municipios quienes fiscalizan la ley y cualquier persona puede denunciar un incumplimiento.
¿Dónde?
Directo al juzgado de policía local.
Okay. ¿Y es complejo de hacer esas denuncias?
Mira, nosotros, para facilitar eso, en el enlace superalplástico.cl, que tenemos ahí harta información, hicimos un modelo de denuncia. Cosa, si es que una persona quiere realizar este tipo de denuncia, rellena una especie de formulario y puede ir a dejarlo directamente al juzgado de policía local, pero sabemos que la gente se asusta un poco con el tema de los juzgados.
Ya. Esa etapa está superada, entonces. O sea, no superada, pero podemos decir que está como en vigencia, en curso, y ya finalmente está como en, ¿cómo se dice?, en régimen. Pero hay otros plásticos de un solo uso, ¿no?
Efectivamente. La ley, en agosto de este uh-huh. año, el 2024, cuando se cumplen los 3 años de vigencia, va a comenzar a regir el corazón de la ley. Que, como bien decían ustedes al principio de este programa, va a prohibir la entrega de productos desechables cuando consumamos dentro de los locales de comida.
Uh-huh.
O sea, vamos a volver a lo que es el común en los restaurantes, que si uno camina por la calle o en las fuentes de soda, a uno le entregan la loza reutilizable, independiente de la materialidad, que sea reutilizable. O sea que yo termino de comer, yo se la entrego al local, el local la lava y se la entrega después a otro cliente, y con eso evitamos estar generando toda la basura que se genere.
O sea, esto le pega fuerte a las comidas, a los locales de comida rápida, ¿no?
Claro, efectivamente, y por eso también agradezco mucho la instancia de poder estar acá, porque hoy en día esta vigencia, esta parte de la ley corre cierto riesgo, y es porque los locales de comida rápida han estado liderando una campaña contra la entrada en vigencia de esta obligación. Sabemos que la dificultad, la mayor adaptabilidad que tiene que generarse va a ser en el sector de la comida rápida, porque ellos finalmente fueron quienes inculcaron esta cultura de lo desechable y ahora van a tener que cambiar su forma de vender a lo reutilizable, emulando lo que es una fuente de soda o un local más tradicional de barrio.
Mira, y uno pensaría que como que se hayan adaptado y finalmente no están tan de acuerdo. Yo como que tengo... No es que vaya todos los días, digamos, pero uno sea como que... Tenía la impresión de que...
No, lo que pasa es que a partir de agosto los locales de comida rápida tampoco van a poder entregar materiales desechables distintos al plástico, como papel, cartón...
Es que por eso mismo digo, como se adaptaron, entre comillas, bien a lo del plástico, me parecía que no hubiera tenido la impresión de lo que está contando Cristóbal, digamos, que en el fondo están quieren ir en contra de...
Igual, de todas formas, yo quiero relevar que hemos tenido ejemplos muy buenos de locales ya de comida rápida que están cumpliendo esta obligación antes de que rija, que es en agosto de este año. Y lo hemos visto en el caso de Mall Plaza, que en el Mall Plaza Gaña y en el Mall Plaza Vespucio recientemente tienen un programa en que los locales de los patios de comida se adhieren, el mall les entrega la loza, retira la loza, hace la separación de los residuos, y entonces tenemos que locales de comida rápida en moles bien concurridos están entregando sus productos en productos reutilizables.
Perfecto.
Y también hay otras cadenas, el Dominó es el primer ejemplo que uno se le viene a la mente, que también en muchos patios de comida funcionan con vajilla reutilizable.
Hay un proyecto de ley, de hecho, que ingresaron en enero al Congreso, que está tratando de modificar ese artículo de la ley. ¿En qué va ese proyecto de ley? ¿En qué está la etapa de discusión? ¿Crees que se va a aprobar? ¿Cómo está la cosa ahí?
Bueno, ese proyecto de ley está en lo que se llama su primera etapa legislativa. Esto, para no entrar en detalle, significa que queda bastante discusión porque los procesos en el Congreso son bastante lentos y este proyecto ni siquiera ha salido de una comisión.
Okay.
Entonces queda bastante etapas posteriores. Por ejemplo, la ley de plástico se dice que es una ley que salió rápido del Congreso, y si uno ve los comparativos con otras, salió bastante rápido, pero se demoró dos años y medio. ¿Por qué? Porque en la discusión se invitan a muchos actores, en este caso se invitaron a representantes de la academia, científicos, organizaciones, incluso de las cadenas de comida rápida, a la Asociación Chilena de Gastronomía, a distintos representantes a dar su opinión. Y ese proceso demora bastante tiempo.
Estamos en Piensa Circular conversando con Cristóbal Correa, que es director de campañas de contaminación marina de la ONG Oceana Chile, hablando de esta entrada en vigencia en agosto de esta nueva parte, el corazón de la ley, como él decía, respecto de los plásticos de un solo uso. ¿Qué hay con los plásticos que no están dentro de los restaurantes?
Bueno, la ley, esta ley regula solamente los plásticos en los restaurantes y lo que les comentaba de las botellas retornables en supermercados, tiendas de conveniencia y almacenes.
A eso quería ir yo, porque ¿hasta cuándo va a haber góndolas con botellas desechables?
Siempre.
Claro, efectivamente. ¿Siempre? La ley, que es lo que habla...
Me retiro.
Ahora, de todas formas, es importante decir que Chile, detrás de Alemania, es el país que más utiliza retornables. Una práctica que debemos seguir potenciando, pero que igual nos debe tener orgullosos como país. Somos un ejemplo a nivel mundial. ¿Qué es lo que dice la ley?
Retiro lo dicho
un montón
de veces respecto de los supermercados que, no, según yo, no están cumpliendo con la norma ética, al menos de dejar de lado los envases desechables.
Claro, la ley que obliga a los supermercados a tener al menos un 30% de disponibilidad en vitrina de estas botellas.
A partir de agosto.
No, ese 30% a partir de agosto, pero ya están obligados a entregar y recibir. O sea, si uno va a un supermercado, tienen que tener la opción de retornable.
Claro, lo que pasa es que visualmente uno ve que son cuatro góndolas de desechable y una de retornable. Entonces, como que ahí uno tiene la impresión de que,
comparto. Me encantaría que hubieran frigoríficos con retornable y que no estuvieran ahí en los pasillos al final. Pero bueno, eso es algo que esperamos que el ministerio pueda ver de una forma de abordarlo en un reglamento que tienen que hacer, o que incluso los supermercados se vayan sumando a la retornabilidad, uh-huh, como creemos que debería ser.
Tal cual. Cristóbal, como para ir también profundizando un poco más en este tema de del artículo que se quiere modificar, ¿qué es lo que aducen las empresas gastronómicas y otras entidades? ¿Por qué quieren cambiarlo? ¿Cuáles son los motivos que ellos dicen que va a traer más beneficios cambiar el artículo que mantenerlo?
Sí, efectivamente, y esto, perdón por darme la vuelta, pero es algo que hay que explicar.
Sí, sí, por
favor. Solo está pasando en Chile, hay otras partes del mundo en donde hay regulaciones similares o que buscan atacar la generación de plástico, la utilización de plásticos de un solo uso. Y en la mayoría de estos países, la industria gastronómica en su conjunto está liderando esta oposición, esta resistencia. Lo hemos visto en el caso de Francia y de la Unión Europea, en base a estudios similares de lo que ha pasado acá, que allá lo ha hecho McDonald's. En este caso, en Chile nos encontramos que ha sido el gremio del sector gastronómico que ha estado liderando esta oposición. Y en resumen, lo que plantean es que la aplicación de esta ley, como está, va a generar un mayor impacto ambiental que el uso de desechables.
Por el consumo de agua, ¿no?
Ese es el argumento principal que utilizan.
Ya, yeah. Uh-huh. Porque obviamente el reutilizable tienes que lavarlo y el otro va a ser la basura y todo.
Claro, efectivamente.
¿Y ese argumento tiene algún peso?
Mira, es algo que se ha estado discutiendo harto internacionalmente. Es algo que nosotros también analizamos al momento, uh-huh, de levantar esta propuesta ya en el año 2016, como les contaba. Y la verdad es que la mayoría de los estudios serios, la gran mayoría de los estudios serios a nivel internacional y a nivel chileno, determinan que el uso de los reutilizables, de la vajilla, uh-huh, que se lava, tiene un menor, mucho menor impacto ambiental que el desechable. ¿Por qué? Porque hay que equiparar bien la cantidad de usos. Si uno usa una taza y admite 500 usos, eso uno lo tiene que comparar con estos 500 vasos de polipapel, claro, o de plástico, claro, que son para café. Claro. Entonces, si uno va sumando todos los impactos ambientales y los compara, uh-huh, nos vamos a encontrar que con reutilizable tiene menor impacto.
Ahí queda clarito. Ya, pues, una más, ¿alcanzo a hacer una más?
Sí, por favor.
Ya. Rápidamente, Cristóbal, lo que pasa es que, bueno, el plástico es un problema global, digamos. O sea, ya estamos hablando de el año pasado se empezó a hablar de microplástico y hoy día es el gran problema. Ustedes estuvieron en Canadá, entiendo, en una reunión sobre contaminación de plástico. Me gustaría saber qué ocurrió en esa reunión.
Sí, mira, efectivamente, desde el año 2022 que la ONU, uh-huh, todos los países de la ONU decidieron que había que crear un tratado internacional, uh-huh, vinculante para hacer frente a la contaminación por plástico. O sea, hoy en día la crisis de contaminación por plástico es algo que, uh-huh, ocupa a todo el mundo, y por lo mismo se han dado rondas de negociaciones. La última ocurrió en Canadá hace poquito y la siguiente va a ser en Corea del Sur a fin de año. En estas reuniones se está discutiendo cómo va a ser este tratado internacional. Nosotros estuvimos ahí y esperamos y hemos estado empujando, uh-huh, porque este tratado contenga medidas como las que tenemos hoy en Chile con la ley de plásticos de un solo uso para hacer frente a este problema.
Ya. Está bueno.
Muy bien. Muchas gracias, Cristóbal.
Eso es. Cristóbal Correa es director de campañas de contaminación marina de la ONG Oceana Chile y estuvo con nosotros aquí en el estudio, lo que agradecemos también profundamente, de Piensa Circular en Cooperativa. Cristóbal, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día.
Hoy en Sodimac queremos invitarte a conocer todos los productos que tenemos para ti y que ayudan a generar un impacto positivo en el medio ambiente. Prefiere productos con los sellos comercio inclusivo, consumo eficiente, hogar saludable, producción sustentable o circularidad y reciclaje. Y sé parte de las pequeñas acciones que generan grandes cambios. Sodimac, cuidemos la casa de todos.
Porque lo circular parte por casa. Hora de conocer más ideas de huerta autosustentable.
Bien, y ahora es turno de nuestra sección Huerta Ideas de Patio, donde Fernando González, del Vivero La Huan, como todos los domingos, nos va a contar tips, recomendaciones, consejos para los huerteros y amantes de los jardines. En esta oportunidad continuaremos hablando de las heladas y cómo prevenir daños en tus plantas, sobre todo esta semana que tuvimos unas mañanas bien heladas.
Aún, así es.
¿Qué tal? ¿Cómo están? La semana pasada hablamos de los tipos de heladas que existían. Hoy día les voy a contar cómo podemos controlar esas heladas. La primera forma de control y la más efectiva es, por supuesto, elegir plantas que sean del lugar donde vivimos y que no vayan a sufrir con el frío. Plantas nativas, etc. Y la otra forma de poder controlar, que son las más comunes, es cubrir las plantas con algo que me proteja de la helada. Lo más efectivo y lo que deberíamos usar es la malla antihelada, que es una malla blanca o un manto térmico, que lo que hace es proteger a la planta del frío, genera un ambiente con una temperatura más controlada y a su vez permite pasar los rayos del sol, por ende yo no debería o podría dejarla un par de días sin problema y después destapar para generar ventilación y qué sé yo. Eso es la malla antihelada. Por lo general, la pregunta más recurrente o lo que hace mucha gente es colocarle un plástico arriba, un nylon. Sí, me sirve, pero tengo que tener la salvedad de sacarlo y retirarlo todos los días. Si yo dejo ese nylon puesto, cuando pasa el frío, por lo general después sale el sol, qué sé yo, eso se condensa y genera un ambiente que tiene mucha humedad, sumado al frío que ocurre, eso lo que hace es que muchas veces la planta se llene de hongos por la incidencia de esa condensación. Entonces, si llego a utilizar plástico, tener el cuidado de poder sacarlo todos los días para que la planta se pueda ventilar. Y la otra pregunta siempre recurrente es la malla Rachel, la malla de kiwi, que su función básicamente es filtrar luz, generar sombra. Por ende, no va a ser algo que me va a generar mayor protección para el frío. Si no tengo ninguna opción, podría utilizarlo, pero darle un par de vueltas para que sea un poco más gruesa. Pero recuerden, la malla de Rachel me genera sombra, no así protección para el frío. Siempre lo importante es cuando ya salga el sol, tipo 10 de la mañana, 11 de la mañana, poder destapar y ventilar. Espero les sea de utilidad, que tengan muy buena semana y vamos cuidando nuestras plantas para que no se nos quemen con la helada. Muy buenos días.
Bueno, y como siempre, antes de despedirnos, Claudio Macías hace gala de su talento para la reutilización y nos cuenta en el Consejo Circular algunas cosas de cómo hacer con algunas cosas que creemos que no sirven para nada más que para la que las usamos. Y en este caso queremos hablar de los cepillos de dientes viejos.
Sí, ¿cuánto tiempo usas tú un cepillo de dientes?
Es que yo uso un cepillo eléctrico.
Ah, entonces, bien, no tiene ese problema. Bien.
Cambio la cabeza cada, no sé. Lo que pasa es que tiene colores. Entonces ya, cuando ese color se desgasta mucho, ahí ya hay que cambiarlo.
Mira, ¿sí?
Entonces,
no es una buena idea también.
Pensando, no usaría 6 meses, 5 meses, una cosa así.
El tradicional cepillo de dientes normalmente lo usamos o lo cambiamos cada 2 o 3 meses. Uh-huh. Entonces, antes de tirarlo a la basura, porque tiene un componente plástico bien importante, tenemos aquí algunas ideas para seguir empleando ese cepillo de dientes que a lo mejor le guardamos cierto cariño. Primero, nos puede servir para limpiar las juntas de los azulejos de la cocina o el baño. Lo untamos con un poquito de bicarbonato de sodio, bueno, o con el cloro tradicional que tenemos en casa.
Perfecto.
Y solución perfecta para sacar esas manchitas que se van generando en la junta de los azulejos.
Preciso, preciso. Muy preciso.
También nos sirve para la tintura para el cabello, es decir, le darle un toque de color o retocar raíces. Ahí también es posible usar un cepillo de dientes.
No es un uso que yo pueda dar.
Porque
no tengo cabello que peinar.
Yo lo certifico. También te puede servir para limpiar el teclado del computador, del notebook o del teclado tradicional. Es común que se acumule polvo, algunas pelucitas, sobre todo en el lado de las teclas. Claro. Entonces, con el cepillo seco o bien con el limpiador habitual que tienes para limpiar tus artículos electrónicos, puedes sacar ese polvo, esas pelucitas. También te sirve para limpiar una peineta. También es común que se le vayan acumulando aceite a los dientes o polvo entre los dientes de la peineta. No sé si te has fijado.
Sí.
Entonces, con un cepillo lo untas con champú o con un poco de jabón y queda impecable la peineta.
Los peluqueros recomiendan eso.
Exacto.
Los peluqueros recomiendan eso, sí. Tal cual. Sí, sí.
También, si tienes un pequeño, un niño, un hijo, un sobrino que se las da de artista y de repente te decora las paredes con algún lápiz, con algún crayón, el cepillo te puede ser útil para eliminar esas manchas. Lo mezclas con pasta de dientes, de hecho, uh-huh, pero evitando la que no tengan textura de gel, sino que la tradicional, y una solución perfecta para limpiar esas manchas de la pared que nuestros pequeños nos hacen a veces. Y por último, limpiar el interior de los zapatos. A veces cuesta mucho llegar, se meten pelucitas, piedritas, qué sé yo, y el cepillo de dientes te permite llegar a esa zona más escondida del zapato para dejarlo impecable.
Muy bien. Ya pues, con el Consejo Circular, entonces, como es habitual, junto a Claudio Macías, nos despedimos de este Piensa Circular de hoy. No se olviden que los programas están todos disponibles en Spotify. Además, está la web piensacircular.com, las redes, el Instagram en particular, @piensacircular. También estamos en LinkedIn.
Sí, de la misma forma, Piensa Circular.
Así es que eso, para que tengan ahí harto material que escuchar, que compartir, en fin, porque siempre es muy interesante lo que hablamos aquí en Piensa Circular.
Así es.
Claudio, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana. Que todos tengan un muy buen día.
Saludos para todos. Que estén bien. Chao, chao.
Adiós.
Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa Circular.
Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.